Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quad y Cibertecno, en Tres Cruces.
Sí, 32, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia. Antes de analizar la victoria ante el Betis y todo lo que vivimos en el homenaje de Mestalla a las víctimas de la tragedia, vamos con la última hora del equipo, que recuerdo, mañana a las 7 de la tarde se mide al Parla Escuela en la primera ronda de la Copa del Rey. Mediacenter, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo.
Bueno, mañana va a viajar el equipo hacia Parla para jugar ese partido de Copa con muchas novedades. Ya anuncia Baraja rotaciones, como es lógico. Hay futbolistas, lo contábamos en nuestras redes sociales, luego ampliamos que hoy ni siquiera han trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Caso de Mosquera, de Javi Guerra, de Enzo Barrenechea, pero hay otros que fueron titulares el otro día que es más que probable que tampoco viajen, como el caso de José Luis Gallá. En definitiva, que será un equipo poco reconocible porque evidentemente la liga es prioritaria. Luego, insisto, hablamos de eso, del cambio de sistema, de Rafa Mir, que empieza a dar pasos, aunque Baraja también vuelve a frenarlo en la sala de prensa, aquí precisamente en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, y de chavales del filial que apuntan incluso a ese equipo de titular frente al equipo de la Liga Autonómica Madrileña, su rival mañana en la Copa del Rey. Hoy Baraja lo ha dejado claro, la Copa gusta, la Copa enamora al aficionado valencianista, la Copa ha dado muchas alegrías al aficionado de Mestalla, pero si a él le tienen que cuestionar sobre la prioridad Liga o Copa, el técnico vallisoletano lo tiene claro.
Nuestra historia dice que la Copa es para Valencia es importante y así la vamos a tratar de afrontar mañana. Creo que para nosotros ahora mismo todo lo que sea resultados positivos o posibilidad de pasar mañana a la eliminatoria es bueno para nosotros y vamos a ir con esa intención. Por supuesto que la Copa es una ilusión que tenemos que afrontar, pero es verdad que si me pones en una lista de prioridades, pues nuestra prioridad en este momento es la situación liguera, sin duda.
Enseguida contamos más detalles de la última hora del equipo de Rubén Baraja, que, como decía Rafa Villarejo, viaja mañana a Parla para afrontar esa primera ronda de la Copa del Rey. Repasaremos todo lo que dio de sí, tanto en lo deportivo como en lo emocional, la victoria del Valencia frente al Real Betis Balompié, y escucharemos más de Rubén Baraja en rueda de prensa, por ejemplo, entre otras cosas, hablar del próximo mercado de invierno. En el Levante encaramos otra semana con dos partidos, calendario apretado también para el equipo de Julián Calero, después de una semana gris oscura con la eliminación copera y con mala imagen en Pontevedra, y días más tarde Pedro Zamora con el empate a cero en Ferrol.
Sí, está la cosa rara en cuanto al juego, también los resultados, por lo que dices del día de la Copa, pero sobre todo en cuanto al juego, porque el partidito del viernes por la tarde-noche fue duro de pelar, ¿eh? Empezó muy bien el Levante, la verdad es que empezó dominando, llegando, no diría yo creando ocasiones, pero llegando con una acción de Iván Romero, otra de Pablo Martínez, y luego ya hay que apuntar el gol bien anulado en el descuento, en el 92, a Carlos Álvarez después de una buena jugada, pero era fuera de juego, no pasa nada, era fuera de juego, pues anulado. Así que la cosa no está del todo bien.
Penalti ahora, parado por Andrés Fernández también.
Y penalti parado, sí, por Andrés Fernández, que luego en la segunda parte también hizo una buena parada, tampoco una cosa extraordinaria, pero una
muy
buena
buen
parada.
Portero.
Y dejó al Levante con ese puntito, que le mantiene ahí, dos partidos menos, a dos de la zona de promoción. La clasificación de segunda ahora mismo es un poco... está muy alterada, porque no solo el Levante tiene partidos de desventaja, entonces está un poco alterada, hay que esperar a que se ordene todo. Por cierto, luego te doy detalles de dos nombres propios, de Iborra y de Morales. Yo diría que buenísimas noticias ambas, porque Iborra hoy ha empezado a trabajar. Veníamos contando en COPE que los plazos eran antes de Navidad que intentara jugar, pues en eso está. Hoy ha empezado a trabajar con el equipo. Nadie quiere decir cuándo exactamente, pero son buenas las noticias que nos llegan desde Iborra. Y para mí también son buenas las noticias que nos llegan del mundo Morales, porque ya sabes que se hizo un fuerte esguince de tobillo el pasado viernes en Ferrol, que el parte médico daba la sensación de que era muy grave. Hombre, pues es un fuerte esguince, pues 2-3 semanas, veremos, incluso a lo mejor... puede ser que algo menos, pero al final se trata de una lesión que hay que tener su precaución. Pero vamos, que el jugador está bien. Y por lo que dices de Calero, yo creo que fue un poquito más exigente en la rueda de prensa posterior a Ferrol de lo que había sido en las jornadas anteriores, quitando lógicamente el varapalo de la Copa. Y este es el resumen que hace el técnico de Levante de cómo está el equipo después de todo lo que ha sufrido por esta alteración del calendario con la Dana.
No, hay que ser las dos cosas. Un poco paciente, pero exigente. Tenemos que exigirnos mucho más. Yo a mi equipo le exijo mucho más porque creo que tiene mucho más para dar. No nos podemos conformar con cualquier cosa ni de cualquier manera. No, eso no podemos hacer. Por desgracia ha sido como volver en pretemporada mientras los demás están en temporada, ¿no? Pero si eso nos va a servir como excusa, pues ancha es Castilla, ¿verdad? Vale todo entonces. Entonces no. Todos, un poquito más, creo que estamos en disposición. Y creo que según pasan los días y vamos llegando los partidos, creo que vamos a coger ese puntito que nos vuelve a hacer falta.
Luego hablamos más del Levante. Lo próximo será el miércoles en Liga, afrontar uno de los partidos aplazados que tiene, en este caso frente al Málaga Club de Fútbol en el Ciutat. Un partido para el que ya os adelanto, el Levante ha vuelto a fletar autobuses desde las zonas afectadas para que sus seguidores puedan acudir gratis, ida y vuelta, al partido, insisto, del próximo miércoles en el Ciutat frente al Málaga. Baloncesto, no tuvimos jornada para el equipo de Pedro Martínez por las ventanas FIBA, pero sí un montón de noticias en torno a Valencia Basket, Fermín, empezando por el futuro en el aire de Ethan Happ.
Nunca mejor dicho, en el aire está el futuro de Ethan Happ, que sabemos que está lesionado. Él viajó para la ventana FIBA porque estaba convocado con Macedonia del Norte. Ya contamos aquí el viernes que estaba casi todo cerrado para que fuera al Real Madrid, pero este fin de semana se ha producido una cosa importante, la lesión de Nate Reuvers. Nate Reuvers, que es el que le ha ganado el sitio en la rotación al pívot norteamericano, debutó con Hungría, 22 minutos, 10 puntos, y era un día importante para Reuvers y para Valencia Basket, porque activaba la posibilidad de ser comunitario y dejar de ser extracomunitario para la Liga ACB. En Europa te da igual, pero para la Liga ACB, para las rotaciones y todo, es muy importante. Lo malo, a Reuvers le han roto un dedo de la mano izquierda. Esto lo avanzamos ahora. Nate Reuvers ha sido intervenido esta mañana con éxito por el doctor Vicente Carratalá. Está bien. Es una lesión parecida a la de Chris Jones. Diferencia, Jones se lesiona en la mano de tiro. Reuvers es en su mano izquierda, la menos hábil, y parece que es una fractura más limpia. Están hablando de unos 2 meses. Jones tardó 3 desde que se operó aquí con una lesión que se produjo en Estados Unidos. Así que vamos a ver. Claro, todo eso ha frenado la salida de Ethan Happ a estas horas, porque claro, aquí Happ se veía ya fuera del Valencia Basket. En el Valencia Basket se quitaba una patata caliente de las manos porque se quitaba un jugador que Pedro Martínez en su sistema no ve y sigue sin ver. Entonces hay que ver en las próximas horas si vuelve a ponerse Happ en la rampa de salida o decide quedarse hasta estos 2 meses, que Reuvers se recupere ojalá sean 2 meses, de la operación a la que ha sido sometido esta mañana el pívot ya con pasaporte comunitario, con pasaporte húngaro.
Seika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino. Mucho.
Luego hablamos más de Valencia Basket. Ahora, de la mano de Teika, abrimos la ventana en la portada para el deporte femenino, empezando por baloncesto. Otra victoria de Valencia Basket, de las chicas de Rubén Burgos, que esta semana además tendrán jornada de Euroliga, en este caso en Hungría. Fermín.
Sí, juegan en Hungría el miércoles contra el Győr, después de ganar en la Liga Endesa, de defender su condición de invictas. Aún les queda una jornada para actualizar el calendario, por esos aplazamientos por la Dana, el partido contra el IDK. Al Baxi Ferrol, que es un equipo que juega un muy buen baloncesto ofensivo y que se fue al descanso, como reconocía Rubén Burgos, con un 60% de acierto en tiros de campo. Esto es casi que te sonrojen, o sea, que la defensa no funciona. Es verdad que en el descanso apretaron, y a partir de ahí el partido cambió. Victoria cómoda, 86-65, con muy buen partido de Alba Torrens, que yo creo que es el mejor partido de lo que lleva de temporada. 15 puntos, 8 asistencias. Creo que es muy bueno que Alba se vaya cogiendo después del verano. Y sin duda, como decía Rubén Burgos, contento de la reacción de su equipo con una victoria más.
Lo que nos ha costado y lo que sabíamos que nos iba a costar. Con pocos días de entrenamiento, cuesta adaptarte tácticamente al juego. Excelente, diría, juego ofensivo colectivo de Ferrol. De hecho, nos hemos ido al descanso encajando un porcentaje de tiro de 2 por encima del 60%. No es lo normal. Nosotras hemos sido más consistentes para luego abrir una brecha. Nos ha dado, pues, un resultado, como decía, engañoso y más cómodo. A mejorar y a seguir trabajando.
Y en Fútbol Liga F, Iván, no le sirvió el cambio de técnico al Valencia, que volvió a perder.
Efectivamente, 0-2 contra el Betis, que es el que marcaba la salvación. Ahora se aleja, son colistas, con únicamente 10 puntos. No ha conseguido el Valencia ganar hasta ahora. Está a 2 de la salvación. Eso sí, teniendo en cuenta que tiene 2 partidos menos por jugar el equipo que ahora dirige Fernando Martini, pendiente a la espera de ver si hay un nuevo entrenador. Es verdad que esos 2 partidos menos que tiene, con los 2 puntos que le coloca al Valencia, pues los 2 partidos menos son contra el Depor Abanca, que es el penúltimo, y contra el Levante, que es precisamente el que marca la salvación. El Levante perdió 2-3 contra el Granada, son decimocuartas con 8 puntos, también con 2 partidos menos, y uno de ellos es, como decimos, ese derbi contra el Valencia. Así que los 2 equipos en la parte baja, el Levante marca la salvación y el Valencia es colista.
Dos y 42, hechas las presentaciones, en 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar pa' nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import. Let's do
this. Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado. Let's do
this. Tres motivos por los que luchar hoy, chicos. El primero y el más importante. Por toda esa gente que ya no está. Y por todos esos afectados que lo han perdido todo y que hoy han tenido el valor de venir aquí a vernos y ayudarnos. El segundo motivo, Titi. No nos podemos olvidar de él. Lesión larga, complicada, pero que tiene que ver que estamos aquí de su lado y que vamos a estar ahí hasta el final. Y lo último, por nosotros, chicos. Hemos estado 4 semanas ahí trabajando sin saber si vamos a jugar o no. Y hemos trabajado como cabrones, chicos. Hoy yo creo que nos merecemos esto, Vamos todos,
Brazo arriba, pizarra de Baraja. Toca en corto, la pelota la continúa. El disparo de Enzo Barrenechea, pide penalti. Chuta, Tárrega, gol. Chuta, Tárrega, gol. Chuta, Tárrega,
Tárrega.
¡Gol de Aldaya! podía ser otro. Saca el córner Javi Guerra y en la melee se encuentra con la bola. Esto estaba guionizado, no podía ser otro. El futbolista de Aldaya, una de las zonas más afectadas de la tragedia. Viene Tárraga al banquillo, seguramente para exponer una camiseta. Ahí la tiene el futbolista de Aldaya. Remató en área pequeña, lo enseña al público. La emoción, la solidaridad de un protagonista de la tragedia, de César Tárrega. Marca el Valencia. Valencia 1, Betis 0.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Hablamos del Valencia, que volvió a ganar después de un montón de tiempo, después de aquella victoria precisamente en Mestalla frente al Girona. Volvió el fútbol a Mestalla, lo hizo con victoria, ese 4-2 ante el Real Betis Balompié, en un partido al que se acudía principalmente por el minuto de silencio y que estuvo marcado por un homenaje solemne a las víctimas y a los afectados por esta tragedia, y en el que ya con el partido en marcha tuvo a César Tárrega, como escuchábamos en la narración de Tiempo de Juego, como protagonista, que había roto a llorar durante los prolegómenos, natural de Aldaya, una de las zonas más afectadas y devastadas por esta tragedia, por esta riada, y que se convirtió en el primer goleador del encuentro. Enseguida vamos a recordar lo mucho y bueno que pasó durante el partido en Mestalla, pero vamos primero con lo deportivo, una victoria, como decimos, Iván, que no le saca de pobre al Valencia, que no le saca de los puestos de descenso, pero que eso sí sirve para dejar de ser colista y mirar con algo más de optimismo. No sé cuánto, veremos, lo dirá el pasar de las jornadas en esta delicada situación en la que sigue inmerso el equipo de Baraja.
Bueno, ahora es antepenúltimo con 10 puntos, decimoctavo clasificado, está a 2 puntos de la salvación el Valencia, con 2 partidos menos, el que tiene contra el Español y el que tiene contra el Real Madrid. De ganarse podría llegar a poner a mitad tabla, en el caso de que ganase los 2 partidos aplazados, que evidentemente no es fácil, pero que se podría dar. Ahora mismo en la clasificación está igualado a puntos con el Español, que también tiene 10 puntos y un partido menos, el que le enfrenta al Valencia, y tiene un punto más que el Real Valladolid, que en este caso sí que ha jugado todos los que le corresponden. El Valencia ganó marcando 4 goles en Mestalla. Contaba Pedrito Martín que no marcaba 4 goles en el feudo valencianista desde septiembre de 2022, cuando goleó al Getafe por 5 goles a 1. Y luego en lo individual importante también, por ejemplo, el gol de Tárrega, que fue el primer gol de Tárrega oficial con el Valencia Club de Fútbol, con la primera plantilla Che. Asistencia y ovación por parte de Mestalla a Javi Guerra, en uno de los tantos de Hugo Duro, que volvió a anotar un doblete, y luego muy importante, porque hacía ya mucho tiempo que Diego López no conseguía anotar, ese gol que consiguió marcar el futbolista asturiano y con el que se desquitó también de la presión. Incluso había habido varios partidos en los que no había contado con él, por ejemplo el primero en el choque frente al Club Deportivo Leganés. Lógicamente la victoria, por el cómo y por la situación en la que se generó, pues creo, y así lo ha dicho Rubén Baraja, un aumento de autoestima, y al final ganar pues siempre hace más fácil trabajar a partir de la victoria.
Bueno, sin duda ganar cambia todo, la autoestima, la confianza, el de alguna manera darte cuenta de que puedes cambiar la situación, y pues lógicamente ganar siempre sienta bien. Encima tienes la contundencia de cuando tienes ocasiones metes gol, es liberación, es pues cuando un equipo está abajo, este tipo de cosas son una suma muy, muy positiva, ¿no? Al futuro. Ya te digo que la resaca es toda positiva, también sabiendo que el camino va a ser largo, va a ser difícil.
Lo decía Iván, entre los goleadores del partido también estuvo Diego López, que luego se pasó por Tiempo de Juego para contar desde dentro todo lo vivido en ese día en Mestalla con la vuelta del fútbol, 27 días después a la competición del equipo de Rubén Baraja.
Ha sido un día muy, muy especial, muy, muy bonito, ¿no? Por todo lo que conllevaba el día de hoy, y bueno, lo que queríamos hoy era sobre todo la victoria, pues, a toda la gente, ¿no? Que ya no está con nosotros, a gente pues que ha sufrido, que está sufriendo, y pues gente que ha venido desde esos pueblos a apoyarnos pese a tener pues un problema muy grande en sus casas. No se podía jugar en las circunstancias en las que estábamos, con la cabeza en otro sitio, y bueno, pues hoy pues también ha sido un poco ese cambio, ¿no? Del homenaje antes del partido, de estar pues eso, con el corazón en un puño, con muchos sentimientos, y pues empezar el partido y tener que pasar de prácticamente de 0 a 100. Yo en mi caso no soy valenciano, pero me siento ya uno más de aquí, de la Terreta, por cómo me han acogido este primer momento, por cómo me hacen sentir día a día, y bueno, creo que pues me siento uno más, y pues hoy también se me han caído algunas lágrimas pues en ese homenaje, porque bueno, lo siento, estoy muy cerca.
La realidad es que el sábado el mundo estaba mirando a Mestalla, y Mestalla, una vez más, no falló. Ya habíamos vivido y sentido los homenajes tanto en La Fonteta como en el Ciutat, con tacto, con empatía, con cariño, con mucho respeto hacia tanto dolor, y faltaba Mestalla. Y Mestalla, Villarejo y el Valencia estuvieron a la altura de las circunstancias.
Sí, sin ninguna duda, demostrando que está muy por encima de su propietario, que vive muy en la distancia, pero aquí en Valencia se trató con muchísimo mimo, tacto y con mucha emoción, poniéndose, como dices, a la altura de lo que merecía este sentido homenaje. Lo hablamos durante la semana pasada, y sería una falta de respeto que no se trataba de comparar. Veníamos de hace 7 días vivir un acto muy emotivo en el Ciutat de Valencia con el Levante. Insisto que no se trataba de comparar, pero el Valencia estuvo a la altura, y chapó para sus organizadores, para los empleados del club que trabajaron en ello durante la semana, porque no faltó de nada. Desde el minuto de silencio muy sentido hasta ese minuto con el himno de la Comunidad Valenciana que hemos escuchado, con el tabal y la dolçaina, con el crespón negro, con el respeto del Betis portándolo, con los chavales, esa imagen icónica que vimos, los cuatro niños en Aldaya jugando al fútbol sobre el barro, allí también presentes, con todos los voluntarios, con Rey Hortolá, Voces de Valencia, esa canción que ha llegado al corazón de todos aquí en nuestra ciudad y nuestra provincia, con las lágrimas de Tárraga, de Hugo Duro. Yo con una imagen, cada uno tiene la suya. A mí me encogió la imagen de Isabel, de Isabelín, como le llaman en el club, esa señora mayor que ha estado absolutamente todos los días trabajando mañana y tarde en el banco de alimentos que el club tenía en los bajos del estadio de Mestalla. Insisto, todo muy sentido, todo muy cuidado, todo muy a la altura. El recuerdo a los más de 70 pueblos de la provincia de Valencia afectados. Fue una mañana, ha habido muchas afortunadamente que recordaremos en la historia de Mestalla, pero yo creo que esta es, lamentablemente, por una mala noticia, por un mal motivo, pero otra de esas días, de otras matinales en este caso, que guardaremos en la retina y en la historia del Valencia y de Mestalla.
Sí, ahora os preguntaré, Rafa ya lo ha contado, Pedro, Iván, Fermín, ¿con qué os quedáis de todo lo vivido en Mestalla el pasado sábado? Hay tantos y tantos momentos emotivos a los que agarrarse en ese homenaje a las víctimas y a los damnificados por esta tragedia, por esta riada, que uno no sabe por dónde empezar, porque seguro que se le escapa a alguno que en algún momento del partido le pellizcó el corazón. A mí, por ejemplo, el tema de los niños que salieron de las escuelas conveniadas con el equipaje de sus respectivas escuelas, acompañando a los 22 protagonistas al terreno de juego, pues me hizo recordar que esos niños, la inmensa mayoría de ellos, pues no tienen instalaciones donde entrenar, donde competir, donde sentirse realizados con lo que más les apasiona en la vida. Chavales desde los 5 hasta los 18 años, e incluso los de competición amateur, que ahora mismo pues en el campo donde siempre desarrollaban su diversión, su pasión, su juego, pues ahora mismo hay un cementerio de coches todavía un mes más tarde sin retirar. El momento del cubregradas, de esa pancarta gigante con el nombre de los más de 70 municipios afectados, el tifo, 45.000 personas en un coliseo como es el viejo Mestalla, un estadio inmenso en cuanto a tocarte el alma, con tantos buenos recuerdos, como decía Villarejo, convertido en en un homenaje eterno hacia esas más de 200 personas que han perdido la vida y esos damnificados que han perdido su casa, su trabajo, su negocio, su vehículo particular, pues la verdad es que te encogió el alma. Y ahora os preguntaré porque estuvisteis presentes allí y fue una mañana para recordar. Otra de las cosas que hizo el Valencia, que ya lo había hecho el Levante, fue la de poner a disposición de los aficionados de las zonas afectadas pues autobuses para acudir y volver al partido desde sus domicilios particulares para que dentro de la tragedia pues tuvieran un paréntesis de 2-3 horas donde poder al final disfrutar, porque no sabían, a Mestalla últimamente o toda la vida se ha ido a sufrir, pero en este caso a sentirse partícipes del homenaje porque también iba por ellos. Y uno de ellos, de esos cientos de aficionados que cogieron los autobuses para ir desde Catarroja, desde Masanasa, desde Alfafar, me contaban que, por ejemplo, desde Chiva solo iba uno y le pusieron un coche particular, ida y vuelta, para traerlo desde allí. Porque sí que había, por ejemplo, un autobús, un minibús que venía desde Alchemesí, venían autobuses más grandes desde Catarroja, desde Paiporta, desde Picaña, desde todas las zonas afectadas, desde Aldaya, desde Alacuás, desde Chiva había un seguidor que quería venir y que no tenía el vehículo y el club le facilitó un automóvil particular para que viniera y volviese a su casa después de vivir lo que vivió en Mestalla. Y uno de ellos, desde la zona cero, desde Paiporta, era Vicente Beltrán, un abonado al que sus hijos le regalaron el pase en 2019, siempre había acudido como aficionado, pero nunca había tenido el pase y en 2019, en el año del centenario, sus hijos le regalaron el pase. Un momento que para él fue de una tremenda felicidad, un pase que, por cierto, Vicente había perdido con la riada. Y su hijo Víctor se había acercado a la oficina del aficionado, a las oficinas del club, esta misma semana para volverlo a sacar y que lo volviera a tener su padre, Vicente. Que nos contaba así, en tiempo de juego, al acabar el partido en directo, cómo se había sentido después de todo lo vivido y, sobre todo, cuál fue la tragedia que vivieron en primera persona, tanto Vicente como sus familiares, aquella fatídica noche del 29 de octubre.
Digamos, he perdido toda la casa, entró sobre un metro y, o sea, la casa está pues sin puertas, sin muebles y los dos coches. Sobre 2 metros o más de 2 metros entró el agua, salimos como pudimos y estuvimos enganchados en una ventana. Nos cogimos a una ventana y estuvimos allí pues hasta que pasó todo.
Estuvo enganchado con su suegra de 90 años en la ventana durante más de 3 horas. Esa es la historia de Vicente, vecino de Paiporta, abonado valencianista, que pudo acudir en uno de los autobuses desde la zona cero al estadio de Mestalla para por lo menos durante 2-3 horas poder no desconectar, porque no se desconecta, pero sí para, por lo menos, disfrutar de su mayor pasión como buen aficionado valencianista en este caso. 2 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Ya hemos escuchado a los protagonistas, ya hemos contado la información. Enseguida, hoy más que nunca, quiero abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas aquí en la redacción de Deportes COPE para hablar tanto de lo deportivo, la vuelta del equipo 27 días después a la competición con victoria, como sobre todo de lo vivido el pasado sábado en Mestalla.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Feria del Automóvil de Valencia, una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros, vuelve al Gran Circo Wow.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señales horarias de las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Está Rafa Villarejo desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Protagonismo hoy en la última sesión previa a ese viaje mañana por la mañana a Madrid para medirse al Parla Escuela en la primera ronda de la Copa del Rey, con protagonismo, insisto, para tanto la última hora de la última sesión como para la rueda de prensa posterior que ha protagonizado Rubén Baraja, con Pedro Zamora, con Iván Herraiz y con Fermín Rodríguez en la redacción. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con lo vivido. No sé si empezar antes por la parte emotiva o por la parte deportiva. Yo creo que ya hemos escuchado a Rafa quedarse con cuáles han sido sus mejores momentos de los muchos que hubo, que se vivieron en Mestalla con motivo del homenaje a los afectados y a las víctimas por la tragedia. Me consta que Pedro e Iván estuvisteis en el campo. ¿Con qué te quedas, Pedro?
Bueno, yo creo que todos tenemos ojos y oídos, y hubo cosas que nos pudo gustar más y otras menos, pero yo creo que nos día. Lo digo porque veníamos muy reciente del homenaje del Ciutat. A mí, como lo que más me gustó o más me impresionó, no sé, igual soy un poco ridículo, pero a mí lo del tifo me pareció espectacular. O sea, me pareció una cosa que además hacía mucho tiempo que Mestalla no veíamos un tifo así, y me pareció espectacular.
Yo equiparable al tifo de, creo que fue un Valencia Betis con el Valencia campeón de liga, que en la parte central ponía campeón, sí. Y luego estaba en un costado la señera, en el otro una parte naranja. Hubo un tifo ahí tricolor en aquel partido que fue espectacular, pero es que yo creo que ver el tifo del estadio completo, salvo la grada de tribuna y anfiteatro, pero el tiro de cámara, la parte visual, lo que todos apreciamos, lo que no cubre la cubierta, con los colores de la señera en su totalidad, me parece que era una imagen impactante.
Sí, brutal. Y luego, como esto es malo y nadie tiene responsabilidad, pues es que lo del minuto de silencio fue lamentable. El individuo que gafó ese momento tan espectacular. Y la verdad es que
muchas veces se dice que siempre hay un tonto que da la nota, pero justamente durante esta tragedia, en el resto de campos de la Liga Española,
no ha habido.
No lo ha habido. Y tuvo que ser en Mestalla el que hiciera una alusión política, que nos da igual, del color que fuera, que rompiera ese minuto de silencio para no faltar el respeto a una institución, sino para faltar el respeto a las víctimas homenajeadas en ese minuto de silencio, que rápidamente la grada de Mestalla silbó,
sí, pero
para que el resto ya se mantuviese en silencio.
Yo estoy muy de acuerdo con vosotros.
Pero no fue lo mismo, ¿eh?
No fue,
por acabar, es que yo iba con mi hija, esto a vosotros os da igual y a todo el mundo también, pero me dijo una cosa que dije, pues yo no había pensado. Dijo, oye, papá, ¿a este le van a volver a dejar de entrar a Mestalla? Y dije, pues mira, no sería mala idea, porque desde luego fue una cosa bochornosa lo que ocurrió.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que primero debo dar la enhorabuena a la gente que organizó el acto y todos los instantes previos, porque yo creo que había cierta presión sobre el Valencia, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que lo había hecho el Levante, y creo que estuvo muy bien y que la gente se fue muy contenta y muy satisfecha y muy orgullosa del acto. Fijaos que, comparado con otros estadios, decíais que en otros estadios el minuto de silencio se ha respetado y que no ha habido gritos. Creo que en este caso, condenándolo como lo condeno también, evidencia una realidad que hay en Valencia.
Bueno, pues que la diga en su casa.
Y que no hay fuera.
No, que la diga en su casa o vaya a otro sitio.
Me da igual. Era un momento para respetar totalmente.
Claro, sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero que creo que incluso es tan redondo todo lo que pasó que incluso, fíjate, que esto fuera de lugar, creo que evidencia también una realidad.
Pero luego, durante el encuentro, hubo cánticos contra Mazón, contra Sánchez, cánticos de crítica a la gestión de esta tragedia. Quiero decir que había tiempo para todo. Si yo no estoy censurando la crítica hacia institución política que sea, aquí lo que estamos señalando es que hay que saber estar.
Sí,
y es una cuestión de educación y de respeto. Y que solo tenía que haber esperado 15 minutos más tarde para haberlo gritado igual, allá cada cual, con lo que haga y con lo que diga, pero sin romper el momento de respeto, insisto, no al Valencia, no a los que estábamos allí, por respeto a los que no están, a los que ya no han podido acudir nunca más a Mestalla. Yo creo que hay que saber distinguir en la vida y siempre con la base de la educación. Y en este caso pues no la hubo, y hay que señalarlo también, igual que hubo 4, 5, 6, 10, no lo sé, que cantaron contra el Sevilla o que blasfemaron contra el Sevilla o contra... Son cosas que están fuera de lugar y que la gente les tiene que señalar, sobre todo la gente que está al lado, en la butaca de al lado, y que le diga, no vengas a hacer esto, para esto no vengas, de verdad, porque si no, lo volverá a hacer. Y para mí yo creo que es una manchita dentro de un acto que para mí fue solemne y espectacular.
Dicho esto, lo que más éxtasis me generó fue el gol de Tárrega. Yo creo que fue la justicia poética.
Fue la broche.
Porque además tú lo dijiste en tiempo de juego. No había visto nunca, hacía mucho tiempo, los jugadores del Valencia, cada uno por su lado, celebrar con tanta fuerza el gol de Tárrega.
Era el gol de todos.
Sí, totalmente.
Y además, en la figura de un jugador que representaba a todos, nunca mejor dicho. Entonces, yo creo que ese gol lo empujó Tárrega, pero que individualmente el resto de compañeros del equipo, hasta Mamardashvili desde la portería, sentían como que lo habían empujado ellos. Por eso vimos de repente a Mosquera saltar desencajado totalmente, como si hubiese marcado él, pero Diego López iba por otro lado, Hugo Duro igual. Me dio la sensación que era el gol de todos. Y encima, qué mejor que alguien como César Tárrega, que aparte de ser un tipo espectacular, un chaval normal, un chaval maravilloso, un buen futbolista, es un tipo que nació en Aldaya y que ha sentido en sus propias carnes el dolor. César Tárrega tardó en hacer declaraciones a los medios oficiales del club cuando se buscaba dentro del vestuario Rubo Iranzo, Yarek, gente que hubiera estado su familia en primera línea de la tragedia. A César Tárrega le costó más días romper ese silencio, porque cada uno, el que la lleva, la sabe, y César Tárrega lo ha pasado mal. Y que fuera él, en este partido además, en el que marcase su primer gol oficial con el Valencia Club de Fútbol y en estas circunstancias, una localidad tan maravillosa como Aldaya representada en ese gol, que en realidad, como digo, representaba a todos sus compañeros ese gol y representaba a todas las localidades y los municipios afectados. Pero bueno, Aldaya, que ha estado en primera línea, que ha sido golpeada por esta tragedia, merecía que fuera él.
Y un poquito Alacuás también, Hugo, porque el abuelo de César es de Alacuás y cuando le dicen que se fueron a vivir
le gusta que
digan de Alacuás también.
Tú caminas por Alacuás y por Aldaya y hay calles que se cruzan.
Hay calles que son mitad mitad.
Yo para ir a Aldaya aparqué en Alacuás, crucé por la pasarela, crucé la vía y caías en Aldaya. O sea, quiero decir que es, no son lo mismo, pero que vamos. Que por cierto, no son lo mismo, hay rivalidad en los pueblos, como toda la vida, pero cuando en mi caso particular y en el de tantos otros pisamos Aldaya, estaba lleno de gente de Alacuás. Lleno de gente de Alacuás que cruzaron la pasarela o buscaron otra vía para llegar hasta Aldaya y arrimar el hombro y ayudar allí en los primeros días, los más jodidos, los que estaban solos, los vecinos, arrimar el hombro y ayudar.
Yo solo he echado una cosa de menos. No sé, aquí estoy metiendo un jardín a alguien, pero echo de menos que Valencia y Levante, como dos instituciones potentes de esta historia, porque aquí damos por sentado que el Valencia tiene que ir a recoger a los afectados de la Dana a sus pueblos y llevarlos al fútbol, y los del Levante lo mismo. Oye, no, perdona, o sea, escucha, yo me quito el sombrero porque lo hacen y porque invierten X euros, X tiempo, lo que sea. O sea, es decir, aquí hay veces que damos por sentado cosas que no, como es el Valencia y el Levante, que vayan a por... Bueno, no, o sea, decir, chapó porque lo hacen. Yo no sé si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer, eso ya es otro debate, pero yo me quito el sombrero porque lo hacen. Pero yo, personalmente, he echado de menos que Valencia y Levante no se hayan puesto de acuerdo en absolutamente nada, que me conste a mí, ¿eh? Igual alguien está escuchando esto y dice, pero ¿qué dice este? Si estuvo Pablo Sánchez en la tribuna de Mestalla invitado, yo no lo vi, y que a mí no me consta que pasara, como tampoco pasó en el Levante-Elche. Me extraña que han sido incapaces de ponerse de acuerdo para juntar esa solidaridad y esa fuerza de los dos equipos, me va a disculpar Valencia Basket, más potentes de esta ciudad, para hacer algo. Porque yo, por ejemplo, pues, repito, es mi opinión, yo eché de menos a la presidenta del Valencia en el Levante Elche. Yo, Pedro Zamora, yo eché de menos a Pablo Sánchez, presidente del Levante, en el palco de Mestalla el otro día. Pero, no sé, son cosas que a mí me extrañan, que no se pongan de acuerdo.
Salvo que me corrijas, solo se pusieron de acuerdo en aplazar conjuntamente un partido o en pedir conjuntamente el aplazamiento
del
partido.
Por eso he dicho que me corrijas, se pusieron súper de acuerdo.
No sé, me extraña.
Zamora, por un poco a lo del sábado pasado, de echar de menos, quiero felicitar que el Valencia de Valencia, estuvo a la altura de lo que merecía la ocasión, porque yo creo que la jornada fue preciosa, pero yo eché de menos esa imagen de Pablo Sánchez a pie de autobús o de Enric Carbonell a pie de autobús con los aficionados de Valencia Basket. No, no, es que yo lo digo, creo que era un día para que alguien hubiera estado. Si no, si no quieres ser tú, porque te da miedo algún comentario inapropiado, que para eso también te pagan y estás, pues haber puesto ahí pues a los no convocados del primer equipo, a las leyendas, a los embajadores como Bosio, como Arias. Es decir, que yo ya sé qué tal, pero yo eso es el único perito, junto con el tarugo que interrumpió el minuto de silencio, que me hubiera gustado porque el Valencia hubiera redondeado perfectamente todo lo que hizo para mí de sobresaliente, ¿no? Y yo creo que este era un previo, ¿qué tal? Y luego me gustaría, porque, claro, en los momentos emotivos más o menos coincidimos todos, ¿no? Porque la señera tiene tanta fuerza, los colores, ¿sabes? Que ver todo Mestalla así, más la señera del Madrid en medio, era precioso. Yo quiero felicitar a los fotógrafos por la cantidad de imágenes que yo creo que no somos conscientes de lo eternas que van a ser, porque tanto los planos aéreos de televisión,
ya, son espectaculares,
o sea, me parecieron increíbles, que la imagen de Valencia, del Valencia al mundo, creo que eso queda para siempre, y es, creo que también ellos se merecen una felicitación por generar y dejar para siempre pues una huella con eso.
O sea, hay dos fotos para mí que son ya históricas, la camiseta de barro del Levante y esa foto del minuto de silencio en penumbra en el Ciutat, y luego cada uno os gustará una. A mí la del dron es en la que se ve todo Mestalla con el tifo desde arriba, el cielo azul. Me parece impresionante, que es una foto ya para la historia.
¿Se te ha quedado algo más, Rafa?
No, fíjate, como estáis por lo malo y no por lo bueno.
Hemos dicho un montón de cosas buenas.
Estáis con el Grinch de Zamora y os habéis quedado ahí. Pues mira, para mí lo peor es Peter Lim. Para mí no ha estado una vez más a la altura y hoy anuncia el club que va a meter los 325.000 euros, que no están ni a la altura ni de lejos de lo que han hecho otros clubes o otras entidades aquí en Valencia, por poner el pero, que estamos poniendo muchos peros.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que a mí el tema del dinero de cada uno, yo no es tanto la cantidad, y hablamos de un multimillonario, como los tiempos. A mí, ¿qué se le puede pedir a Peter Lim que dé? A Peter Lim, o a Juan Roch, o a Mancio Ortega, o a cualquier hijo de vecino, que sí, que tiene mucho más. Ya, pero es su dinero. A mí no es tanto la cantidad de dinero como los tiempos. A mí me parece, por eso, antes decía Iván cuando hablaba de los actos, es que el Valencia tenía mucha presión por la institución que es, porque llegaba el último, por lo que se esperaba, por tener el foco encima. Claro, es que es el Valencia Club de Fútbol. Es que es la institución más importante de la sociedad civil valenciana. Entonces, claro que tienes esa presión. Es que son más de 100 años de historia. Es que tiene presión. Cualquier empleado del Valencia tiene que tener presión. Porque el Valencia son muchas ligas. El Valencia son finales de Champions. El Valencia es una masa social de 45.000 espectadores el otro día en Mestalla. Claro que tiene presión. Y también tiene presión para hacer las cosas bien y a tiempo. Y el Valencia, ya no tanto la cantidad, sino los tiempos, el Valencia ha llegado tarde a todo. Me ha llegado tarde a la pulsera, a la camiseta, a los autobuses, el banco de alimentos. Está muy bien, pero el Valencia se tiene que significar y destacar por algo más. Porque todo el mundo que ha podido ha recogido alimentos. Que está muy bien, faltaría más, que ha sido una barbaridad lo que se ha trabajado con el banco de alimentos en Mestalla. Pero el Valencia se tiene que destacar por algo más. Y para mí, si estamos denunciando que a nivel gubernamental, que a nivel de instituciones, se ha llegado tardísimo a las zonas afectadas. Hemos escuchado testimonios desgarradores de hasta 3 días después, que no aparecía nadie más que los voluntarios, que la fuerza del pueblo, que el vecino que ayudaba y arrimaba el hombro. El Valencia tenía que haber estado para mí mucho antes. Y no sé si por miedo, si por la logística, si por la coordinación con Singapur, me da igual. El Valencia de aquí tiene que estar muy por encima de todo eso. Entonces, para mí, lo significante es que ha llegado tarde, a los momentos clave. Ha pasado ya un mes. Nadie tiene la culpa en el Valencia de que fuera el último en competir, en volver a la competición. Pero una cosa no quita la otra. A mí lo pues del sí, dinero, mira, a mí que ponga un millón, que ponga medio millón, que ponga lo que le dé la gana. Para mí tenía que haber hecho un vídeo, tenía que haber mandado un mensaje mucho menos artificial de lo que lo ha hecho. No agarrarse al tema de la taquilla para él igualar. Él se tenía que haber hecho mucho mejor y mucho antes. A mí todo lo demás, oye, pues agradecido, porque con el dinero de los demás, pues yo no voy a jugar. Aunque piense lo mismo que vosotros.
Yo te lo voy a rebatir por una cuestión, porque a veces, no digo tú, no digo yo, no digo Zamora. A veces le pedimos a Lim, para el mercado, que se rasque el bolsillo y que compre un delantero, porque si no el equipo se va a segunda. Entonces ese también es el dinero de Peter Lim. Ese también es el dinero de Peter Lim. Entonces, yo que en eso no entiendo que le pidamos a Peter Lim que compre un delantero, yo sí entiendo
Pues yo creo que son cosas distintas, muy distintas. Yo creo que Peter Lim se compró el Valencia Club de Fútbol, él sabrá para qué, pero el resto pensamos que era para apostar por el club de fútbol.
Pero también es su dinero, ¿no? Y cada uno hace con su dinero, acabas de decir, con lo que quiere. Y sí, si él no quiere comprar un delantero, no tiene,
Rafa,
por qué comprarlo.
Yo creo que humildemente confundir inversión deportiva con invertir en una tragedia son cosas distintas.
Pero inversión del bolsillo de uno.
Sí, inversión para su club de fútbol, que genera un sentimiento de pertenencia en cientos de miles de personas. Lo otro es una donación. Yo no puedo pedirle a nadie que done con su dinero lo que yo considere. Lo que le puedo exigir a alguien es que en la empresa que se ha comprado para la razón de ser, que es el club de fútbol, invierta en ella. Yo creo que una cosa, porque estaremos todos de acuerdo que cuando va a fichar no está donando. O sea, no le voy a donar al Valencia Club de Fútbol para que fiche en el mercado. Le dono a Corona para que fiche en el mercado. No le está donando, está invirtiendo. Yo creo que esto, el tema de la donación, pero que bueno, que eso es muy particular, que habrá mucha gente que diga, tiene tanto dinero, pues que ponga más. A mí no es tanto la cantidad, con dinero ajeno, cada uno hace lo que considera o lo que puede, como los tiempos y las formas.
Y vincularlo con la taquilla. Para mí, vincularlo con la taquilla. Porque al final estás diciendo, vale, yo voy a donar, pero si tú vienes y me consumes en mi estadio. Depende de si consumes en mi estadio.
Si no llega a ir nadie, no dona.
No da nada.
Dice el Evangelio que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha o el revés. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, y estoy muy de acuerdo con Hugo con lo que dice de... Para mí eso es sagrado, es decir, la solidaridad de cada uno la llevamos como podamos. Pero sí que es verdad que, teniendo razón el Evangelio, creo que en el asunto de Peter Lim, creo que alguien tenía que haberle convencido para que diera un ejemplo. Claro, un ejemplo, sí. pero no un ejemplo de... da esto, no, yo creo que era el momento, quizá era el momento, en un momento tan delicado de la sociedad valenciana, para que por fin tuviera, claro, un gesto, que pero yo no hablo de dinero, hablo un poco más también de lo que dice Hugo, de un gesto, no sé, que pareciera,
totalmente,
que pareciera,
cuando yo digo que llega tarde, pero, a todo, me refiero a eso,
sí,
y aquí señalo a los de aquí, porque si no han sido capaces... Si no han sido capaces desde aquí, por vergüenza, por miedo, por el caldo de cultivo que hay en torno al club, de convencer a alguien a nivel institucional dentro del club, y ha dado ejemplos Fermín, para que fueran a recoger los 12, 13, 14 autobuses que llegaron desde las zonas afectadas, si no han conseguido allí ponerle el cascabel al gato y decir, Lei Jun, bueno, es que Lei Jun igual, ahí a pie de calle, a pie de autobús, vale, Javier Solís, no, es que Javier Solís está con otras cosas porque tendrá que recibir a la directiva del Betis, Miguel Ángel Corona, no, es que es el director deportivo y allí vi la imagen de Corona y demás. Los embajadores, es que los embajadores siempre los mandamos, parece que los estemos utilizando para todas estas cosas. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Alguien irá? No fue nadie. Yo fui allí, no, Dios me libre, no fui a recibir, yo fui a trabajar, a grabar la llegada de los autobuses, de los seguidores que bajaban desde Catarroja, desde Paiporta, desde Picaña, a la Avenida Aragón. A las 11:25, 11:30 ya estaban llegando. Estaba Christian Schneider, director de operaciones, pero no estaba recibiendo, estaba allí coordinando, viendo que todo iba bien, que el autobús aparcaba, que paraban doble fila, que bajaban, otro autobús, el siguiente. No le vi allí, no estuve fijándome en él permanentemente, pero no le vi estrechar una mano, soy el director de operaciones del Valencia, bienvenido, no estaba para eso. Si no convencieron a nadie de aquí para hacer eso, yo también esperaba que convencieran a Peter Lim, oiga, un vídeo. Desde su parte médica, EPIs, mascarilla, lo que fuera, un mensaje con credibilidad de aquí estamos. Si no convencieron, pero si tuvieron una oportunidad, Pedro, tuvieron una oportunidad cuando aparece la imagen de Peter Lim comiendo con Beckham, tuvieron una oportunidad y lo saben, de decirle, oye, ya que estamos aquí y ya que está este señor aquí, ¿por qué no traemos por primera vez en la historia de España al Inter de Miami con Busquets, con Jordi Alba, con Messi, con Suárez? ¿A usted le importaría, señor Beckham, venir a Valencia, a Mestalla, cuando diga usted a jugar un amistoso contra el primer equipo, contra una selección de jugadores del Valencia y del Levante, contra lo que se les tira la gana, para recaudar fondos? y no lo hicieron. No se atrevieron a hacerlo. Y tuvieron la oportunidad allí votando. ¡Votando! Entonces yo a partir de ahí... Por eso, ¿por qué señaláis? Pues para mí ha llegado tarde el Valencia. Ahora, cuando llega el sábado, no tenía ninguna duda. Porque sabía que la gente que está aquí en el día a día iba a poner todo su empeño para hacer una cosa sentida. Para hacer una cosa, no hizo falta ninguna paloma de la paz. No hizo falta fuegos artificiales. No hizo falta que fuera de noche para hacer el juego de luces. Era Mestalla y su gente. Y el club arrimando el hombro para que saliera todo bien como salió. Todo bien, quiero decir, que se le diera el protagonismo a quien realmente lo merecía, que eran los voluntarios, por desgracia las víctimas, los desaparecidos y los damnificados. Y por el camino, los niños de las escuelas conveniadas, etcétera, etcétera.
Toma, no he acabado con lo que decía antes, que convencer a él, pero no por lo que él hiciera, que yo ya digo, hay que dejar que cada uno haga lo que quiera y no tenemos por qué saberlo, sino por ver si éramos capaces entre todos de suavizar esta situación de crispación alrededor del máximo accionista. Pero, y ahí va al final, Hugo, solo hay que echar un vistazo a cuando, no sé quién de nosotros fue, creo que fuiste tú, cuando pusiste lo de la donación de Peter Lim el sábado por la mañana, ¿no? Fue sábado por la mañana, ya pierdo el tiempo.
Sí, eso, el sábado a las 10.
Supongo que como yo leerían los comentarios.
Sí, ¿eh?
Pues hay gente que no le vale. Uh-huh. Hay gente que no le vale eso, que le parece mal, que decía que no quería el dinero, que tal. Entonces,
pero porque se quedó a medias, Zamora.
No,
yo
pero no podemos obligar a la gente a hacer lo que nosotros
queramos. Pero
escúchame, queramos.
Que ya
es
lo sé.
Es que cada uno
que te estoy diciendo,
hace lo que quiere.
Pero ¿tú crees que un vídeo hubiese arreglado algo? No. ¿Tú viste las reacciones al millón de euros que dio el Real Madrid? Todas positivas. Todas positivas. Y si Lim dice, toma un millón, ya sé que es de su bolsillo, toma un millón, yo estoy convencido que se reduce la cantidad de mensajes negativos por un momento. Pero claro, cuando dices, como dice bien Iván, lo expones a, si tú vas, yo pago, y si no vas, no pago nada, pues oye, una cosa, vete a tu casa, vete a tu casa.
Sí, la verdad es que sí. Nos estamos comiendo el programa y hay todavía muchas cosas en el guión por contar. De lo deportivo os puedo preguntar mañana, en la previa de Copa, preguntaros por la imagen que dio el equipo, por si veis algún brote verde en la goleada contra el Betis y algunos nombres propios como Javi Guerra, Hugo Duro, como Diego López, Gallá y Baraja, que yo creo que Baraja también. Tenemos mucho que decir de la figura del entrenador. Así que vamos con la información. Iván, tienes hasta el posible 11.
Sí, hoy no han entrenado, lo hemos contado esta mañana y lo ha avanzado Villarejo en portada, Javi Guerra, Mosquera, Mamardasvili y Enzo Barrenechea, que van a descansar mañana. Alguno más descansará. Hoy los titulares del sábado han hecho una parte muy suave en gimnasio y muy corta. Gallá, Fulquier, Rioja, Diego López, Tárrega y Yare, que han trabajado un poquitín sobre el césped, luego se han retirado ya. Alguno de ellos tampoco estará, hablaba Villarejo de Gallá, y alguno de ellos va a tener que ser titular. Yo apostaría entre César, Tárrega y Yare, más Yare va a tener que serlo, sobre todo por el tema de las fichas, porque recordemos que tiene que haber siempre 7 con ficha de A de primer equipo sobre el césped. Hoy han entrenado muchos chavales: José Lucha, Omedura, Roa Bajas, Monferrer, Cerda y Alós, pero los 4 que apuntan a la convocatoria son Ismael Santana, Martín Tejón, Iker Córdoba y Warren Madrigal. De hecho, como dices, alguno de ellos va directo al 11. Yo creo que esto va a ser Dimitrescu en portería. Lateral derecho, Isma Santana, el lateral diestro del filial valencianista, canario. Hay un perfil en la web de COPE, Deportes COPE Valencia, sobre esta opción.
¿Santana es el suplente de Rubo?
Sí. En este momento de la temporada sí, y Angulo ha preferido a Rubén Iranzo.
Es canario y queda
este
extremo
tramo.
Hasta juvenil.
Era extremo hasta juveniles. La temporada pasada acabó muy bien en el Valencia-Mestalla, que acabó con defensa de 5 y como carrilero la verdad que se proyectaba bastante. Tiene una vocación ofensiva muy potente, por eso de que era extremo, y es el típico jugador que se desfonda y que tiene piernas los 90 minutos para ir de arriba abajo todo el partido. Así que mañana lo veremos como titular. Jesús Vázquez, lateral izquierdo. Yo creo que Iker Córdoba va a ser titular. Veremos quién le acompaña. Ahí entiendo que debe ser alguien de primer equipo, César Tárrega o Yarek. Yo apostaría más por Yarek. Centro del campo, Pepelu, Hugo Guillamón. Banda derecha, Fran Pérez. En la izquierda, Sergi Canós. Engancha, Germán Valera. Y arriba, Dani Gómez. Con eso tendríamos 3 fichas de filial. Recordemos que el límite son 4. El año pasado apuró Baraja. No debería, no tendría por qué hacerlo mañana.
Ha hablado Baraja de Rafa Mir y ha hablado también del mercado. Insisto, mañana tendremos tiempo para opinar. Del mercado ha dicho que tiene las fichas completas, que van a buscar un lateral derecho para sustituir a Thierry y que en caso de que alguno no esté contento y se quiera ir, entonces abriría la puerta a que llegara otro. Viene un poco a decir la información que contábamos esta semana, que Baraja no quiere que se vaya nadie. Ahora, si viene alguien molesto porque no juega o porque no tiene protagonismo y que se quiere marchar, pues entonces moverían el árbol. Vamos a ver, insisto, porque de estas ya hemos visto unas cuantas. Y de Rafa Mir, que está pero que no está, que ha entrenado un poquito más con el grupo pero que todavía no está, que le queda mucho tiempo, balones fuera, que es la información que viene contando Villarejo durante los últimos meses en torno a la relación Baraja-Mir y a la situación de Rafa Mir en el Valencia. Tiene que contarnos Pedro Zamora información del Levante y viene Fermín con también información importante en este caso en Valencia Basket.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rápidamente, Pedro, Racing de Ferrol 0, Levante 0. Ya hemos comentado la irregularidad en el juego y sobre todo lo preocupante, la falta de pegada del equipo de Calero en sus últimas actuaciones. Lo próximo será el miércoles recibir al Málaga en el Ciutat. Nos contabas que Morales, menos de lo que se leía entre líneas en el parte médico, que hablaba de rotura y demás, tu información es que menos.
Rotura del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo derecho.
¿Escuchas eso?
Que dicho así parece muy rimbombante, y lo es, no me quiero meter yo con los médicos, pero al final no deja de ser un esguince de fuerte. Tobillo, un fuerte esguince, no es un esguince más, pero...
2-3 semanas.
Sí.
15-20 días.
El plazo que dice el club son 3 semanas, es un poco lo que tiene en la cabeza Calero, claro, si empieza a pensar que el 22 de diciembre acaban, pues a lo mejor si se retrasa un poco, pues que no llega Navidad. Yo no creo que vaya a ser así, creo que va a jugar bastante antes y más pronto de lo que pensamos, porque Morales está bien, está confiado,
más te vale.
Tiene un esguince de tobillo, pero derecho, por cierto, pero vamos, yo creo que las sensaciones, las primeras horas, son buenas después de lo sufrido el pasado viernes.
Y borra bien.
Y borra está bien.
Piano.
Poco a poco, esa fascitis plantar, en el horizonte Iborra siempre ha pensado que podía estar antes de Navidad, Calero no le quiere meter demasiada presión, prefiere que se recupere antes, después de Navidad para que esté tranquilo, pues ahí va a estar. La buena noticia es que se van cumpliendo más o menos los plazos y hoy, en el primer día de entrenamiento de la semana en Buñol, ya ha trabajado de forma parcial con el equipo, así que poco a poco, pero Iborra, desde el 13 de octubre que está lesionado con esa fascitis, pues poco a poco va mejor.
Y para el miércoles al Ciutat, de nuevo autobuses desde las zonas afectadas.
Sí, señor. Aquel que quiera, abonado, entra en la página web del Levante, rellena el formulario y el Levante irá a recogerle las zonas afectadas de la Dana para el partido del miércoles a las 7 en el Ciutat ante el Málaga.
Hemos contado en portada en Valencia Basket que Ethan Happ, paralizado totalmente con la lesión de Roivers, tiene que tener una conversación con el cuerpo técnico, con la dirección deportiva, para ver cuál es su futuro, porque ahora tiene sitio. Otra cosa es que él quiera estar y que Pedro Martínez le diga que puede contar con él si se lo gana. También hablabas de Xavi López Aroztegui, que se ha vuelto de la selección.
Sí, al final las ventanas le han salido caras a Valencia Basket. Es verdad que es una sobrecarga en la rodilla, que hoy el equipo va a entrenar. Vamos a ver Xavi cómo está. A las 6 de la tarde entrena Valencia Basket. Estaremos muy pendientes de ese compromiso de la selección española, porque Josep Puerto esta vez sí que entra en convocatoria como De la Rea y Pradilla para jugar contra Eslovaquia.
Y antes de marcharnos, un buen consejo, un buen mensaje de nuestros amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que como bien sabes continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo nos recuerdan que siguen prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micer Masco en Valencia y en la vía de servicio en la carretera de Madrid, en Quart de Poblet. Llegamos a las 3:30, toda la información aquí en COPE. Adiós.